Cadena de Datos, episodio número 14.
Esta vez con el director general de Participación, Transparencia y Cooperación del Gobierno de Aragón, Raúl Oliván. Antes de esto fue durante 10 años director de Zaragoza Activa, un ecosistema público de emprendimiento e innovación social. Raúl además es licenciado en Publicidad, Relaciones Públicas y diplomado en Trabajo Social. Participó de la escritura de un libro y donde colaboró con gobiernos de Latinoamérica, así que me interesa particularmente su perfil. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Andrés.
La primera pregunta que le hago a todos los invitados es, ¿en qué momento, en qué año y con qué proyecto comenzó a trabajar con temas de gobierno abierto o de transparencia?
Bueno, yo venía de ser activista social en diferentes organizaciones, en fin, del tejido asociativo, pero desde hace 14 años me incorporo al Ayuntamiento de Zaragoza, en primer lugar, precisamente en el área de participación ciudadana, ¿no? Entonces, como venía con ese expertise un poco del movimiento social, pronto vi que evidentemente pues había que cambiar un poco el paradigma de la administración, hacerla más participativa, más plural, más abierta, más dinámica, y justo como ese fue mi primer destino, pues se puede decir que llevo como mínimo 14 años en el tema de la participación ciudadana institucional, 20 si contamos la participación ciudadana desde el ámbito del activismo.
¿Y cómo es ese cambio de ser parte de la sociedad civil a ser parte del gobierno? ¿Es algo que te pareció natural, te pareció bien o es algo que no se da siempre?
Pues yo creo que se da bastante poco y debería darse muchísimo más, ¿no? Porque personas a uno y otro lado de la línea es muy interesante para tener empatía, para saber lo que sucede fuera y también para venir, bueno, pues como con ganas de abrir las cosas, ¿no? Yo creo que de hecho ha sido mi sino como profesional abrir la institución desde dentro. A veces he bromeado con el hecho de que metían al zorro en el gallinero, ¿no? Cuando conseguí mi plaza, en este caso por oposición de funcionario. Yo creo que es muy importante porque aunque hay bastantes funcionarios con ganas de innovar, con ganas de abrir, de hacer más porosa la administración, también hay muchos otros que vienen y que no han tenido otra trayectoria y que por lo tanto como que no terminan de empatizar y de entender lo que sucede fuera, ¿no? Y eso pues probablemente haga la administración ese búnker inexpugnable, esa fortaleza amurallada que es, y a veces esa sensación de funcionarios que un poco, bueno, pues miran por encima del hombro, ¿no? Porque la relación es asimétrica de poder, yo tengo la información, yo tengo el presupuesto, yo tengo las llaves de los edificios y tú no, y eso hace que se generen, bueno, pues pequeños déficits que están en la base de esa crisis de desafección y de representación que tienen los ciudadanos para sus instituciones, ¿no?
Bien, me descargué y estuve leyendo un poco el libro Hacking Inside. Entiendo ahí que tu rol fue de compilador y de organizador del libro como autor principal, ¿puede ser?
Sí, así fue. Es un libro coral a todos los efectos, o sea, somos muchos autores, pero siempre hay alguien que tiene que hacer de impulsor, y en este caso gracias a la colaboración también de Mariana Cancela, que es una compañera brasileña pero que vive en Madrid y que, bueno, en fin, ha estado relacionado con los laboratorios de innovación ciudadana, que son a su vez pues el contexto donde nos encontramos todos o una parte importante de los que escribimos el libro, ¿no?
Bien, Raúl, te voy a citar una parte del libro que me pareció muy interesante para introducir la siguiente pregunta. En una parte del libro dice: bajo este paraguas se encuentran iniciativas acríticas diseñadas de cara a la galería, pero también es cierto que se han impulsado algunos proyectos muy potentes de gran capacidad de transformación y demás. Me gustó esa frase, iniciativas acríticas de cara a la galería, es lo que nosotros proyectos superficiales o de moda que no tienen un contenido real. ¿Cómo vos haces para diferenciar cuando una propuesta de apertura es potente y cuando es no muy sincera?
Bueno, yo creo que la diferencia está entre aquellos procesos de participación ciudadana que propiciamos única y exclusivamente para legitimar una postura previa, o sea, es decir, tenemos una idea y a partir de ahí queremos simplemente legitimarla con un proceso participativo, y luego, por otro lado, bueno, pues estaría la participación ciudadana real, que pretende incorporar verdadera inteligencia colectiva a los procesos de diseño, de construcción, de leyes o, en fin, de nuevos proyectos públicos y donde la participación realmente es influyente, ¿no? Hay participación ciudadana en tanto en cuanto la gente influye. No basta con ir a una reunión, no basta con votar en internet una consulta, sino cuando tu participación es influyente eficazmente, pues entonces hay una participación efectiva, ¿no?
¿Hay alguna forma de saber cómo podemos mejorar los procesos participativos teniendo en cuenta que no siempre las personas que participan son las personas que más conocen sobre un tema? ¿Pasa eso? O sea, ¿hay que manejarlo de alguna forma? Uno de los invitados me decía que los colectivos son naturalmente los que tienen el saber, más allá de que no estén preparados o algo por el estilo. ¿Cómo ves vos cuando la gente se junta a participar y no son especialistas en un tema y hablan de ese tema? ¿Eso pasa?
Yo creo que la participación, o sea, los procesos participativos pueden tener, en fin, dos derivas hacia los extremos, y ambas son perniciosas, ¿no? Una deriva que es al final un proceso muy sectorial, muy enfocado en los expertos, en las personas que saben, muy tecnocrático. Y bueno, pues en fin, eso es un poco en general cómo se funciona la administración, ¿no? El grupo de ingenieros, de arquitectos, los sociólogos deciden el plan estratégico y al final se lo presentan a los ciudadanos, ¿no? Como una cosa hecha. Eso, pues en principio, bien, aporta cosas, evidentemente, pero no es revolucionario porque no genera sentimiento de pertenencia, no hay un proceso de desarrollo comunitario en el que la comunidad se implique en su propio proceso de cambio, ¿no? Para entendernos. Pero está también lo contrario, ¿no? Que es hacer, en fin, una lógica asamblearia pura, sin ningún tipo de conocimiento que guíe, oriente, simplemente, en fin, pues por generar una especie de simulacro de la democracia directa, y ahí a veces nos encontramos, pues porque evidentemente, pues que hay que asuntos que no se pueden dar sin digerir, ¿no? Pues por ejemplo, está el tema de los textos legales, ¿no? Tú le das un texto legal de 80 folios a unos vecinos y en el fondo les vas a generar una frustración porque está escrito en un lenguaje que no entienden, porque tiene una dimensión a la que no le pueden dedicar el tiempo necesario, porque no tienen los conocimientos previos para tener una opinión formada, ¿no? Tiene que ser una mezcla de ambas lógicas, ¿no? La lógica de los expertos y los que saben, y la lógica, digamos, de la participación directa. Se da también en muchas ocasiones, ¿no? El típico proceso participativo en la que hay 40 o 50 personas poniendo posits, pero de repente como que nadie es de la comunidad afectada, ¿no? Que también está muy mal. Yo creo que el arte está en ecualizar una y otra tendencia. Hay una idea, si me permites que te lo comente, de Daniel Innerarity, que yo he utilizado para generar una breve teoría, bueno, en fin, muy, muy fundada en sus propias ideas, que es un poco el equilibrio de la democracia debería estar basado en un equilibrio del demos, el pueblo, y la cracia, ¿no? Es decir, entre aquello que produce democracia, que es gente participando, gente decidiendo cosas, es decir, una democracia orientada al demos, al pueblo, que tiene pulsión constituyente, pero también al mismo tiempo que sea efectiva y que produzca bienes y servicios, derechos y libertades, que la gente le haga estar feliz y tal. De nada me sirve un proceso participativo muy, muy abierto, muy plural y tal, si luego el plan en sí no funciona, ¿no? Y tampoco me sirve un plan, pues, muy bien pensado por los expertos, pero que no, del que no se sienten interpelados los vecinos, ¿no? Es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Demos, pueblo y cracia, poder en el sentido de resultados, inputs y outputs, ¿no?
Muy, muy interesante, Raúl. ¿Y hay algún ejemplo en todos estos años en los que vos trabajás que te guste, que nos puedas contar para decir, este ejemplo de participación construimos algo que terminó siendo exitoso, funcionó bien o la gente se apoderó de ese resultado. ¿Qué, hay algún ejemplo que te gustaría contarnos?
Pues mira, aunque sea muy, muy, muy pequeñito, el proceso del que estoy más contento porque de alguna forma estamos pudiendo poner en marcha. Yo llevo un año, ¿no?, como director general de Participación Ciudadana, estoy intentando redefinir la metodología en torno a un nuevo proyecto que se llama Laboratorio Aragón, de Aragón Gobierno Abierto, ¿no? Pues el proceso participativo más bonito que hemos hecho ha sido de los nombres de las calles y de los sitios, de los lugares, de los centros culturales y los edificios de un pueblo en Huesca que se llama Yerbe y que, bueno, pues al final implicó al pueblo, generó un proceso participativo que al mismo tiempo actuó como un proceso comunitario en el que ellos mismos descubrieron, investigaron en su pasado, en sus personajes ilustres, empatizaron con su propia historia y al final sale pues una comunidad empoderada, en fin, satisfecha, que ha podido, ¿no?, ponerle nombre a los sitios más significativos como son la biblioteca o las salas de exposiciones o la plaza de turno y que, en fin, recuerdo con mucho cariño cómo en concreto uno de los sitios se utiliza el nombre de una mujer gitana. Los gitanos ya sabéis que han estado durante años muy estigmatizados en España, pero hace ya años que evidentemente, en fin, pues se han integrado muchísimo y la visión ha ido cambiando. Entonces esta gitana de Ayerbe, de este pueblo de Huesca, fue la primera maestra titular con una plaza pública en los años 70 en España, ¿no? Entonces que se pase de ese estigma inicial en el que se tenía hace 30 años al pueblo gitano a ponerle el nombre de una biblioteca, pues es maravilloso, ¿no?
Muy bueno. Raúl, leí también que Aragón Participa era la metodología anterior y después de un modelo que ya cumplió 10 años pasan al laboratorio que vos nombrabas recién, Aragón Gobierno Abierto. ¿Qué puntos cambian? ¿Qué cosas interesantes cambian para este nuevo modelo?
Pues estamos todavía en transición, de hecho, o sea, de alguna manera aún estamos haciendo procesos con la metodología antigua y poco a poco estamos implementando la nueva. Los puntos que quiero poner en marcha son sobre todo que la participación no sea un proceso excesivamente encauzado, ¿no? De alguna manera, en el modelo anterior teníamos una metodología muy, muy lógica, muy cerrada, que era hacer un proceso de información, hacer unos talleres de debate deliberativos y luego una sesión de retorno. Que está bien, pero que desde mi punto de vista era demasiado previsible, demasiado burocrático y sobre todo demasiado aburrido. Yo creo que generar de la participación ciudadana una experiencia dinámica, jugable, divertida, que haga que cuando te invitemos a un proceso participativo o cuando lo ves tú anunciado, pues te apetezca venir, ¿no? Porque sea un sitio donde aprendes, donde empatizas, donde evidentemente se trata de cosas serias, pero tienen que ser atractivas porque si no al final la participación ciudadana se convierte en un reducto de unos pocos personas muy informadas, con tiempo libre y muchas veces incluso profesionales de diferentes entidades que son los que pueden participar en estos procesos. Yo quiero que se acerque mucho más a los ciudadanos, para eso tiene que ser mucho más accesible, mucho más usable, mucho más experiencial. Cosas concretas, pues vamos a utilizar el design thinking para generar estas dinámicas en las que cualquier persona sin conocimientos previos pues puede aportar y puede sacar lo mejor de sí mismo. Queremos incorporar también una capa online muy potente en la que la gente pueda participar de la forma más sencilla posible, que puedan aportar y que no solo sea en procesos analógicos, que es por otra parte nuestro fuerte, ¿no?, el que se lo vean. Queremos incorporar también la figura de los mediadores, mediadores juveniles, de género, interculturales, incluso digitales, para que precisamente la gente que no participa, que son mujeres, que son niños, que son jóvenes, que son personas de otras razas y culturas, pues sean precisamente los que puedan dejar su impronta en los procesos, ¿no? Eso sería algunas de las líneas generales que estamos intentando poner en marcha desde el lab.
En el libro Hacking Insight leí que participaste de alguna forma o colaboraste con gobiernos de Latinoamérica, en el caso de Argentina, en el Santa Lab, en Colombia, en muchos lugares. Quería preguntarte a nivel general, ¿qué diferencia hay en los procesos participativos latinoamericanos y los que vos estás en España. ¿Hay algunas cosas que puedas contarnos que son diferencias claras entre estos dos espacios?
Mira, a mí hay una cosa que en general me sucede en Latinoamérica, es que la gente es infinitamente más agradecida que en España, que en Europa, ¿no? Yo creo que aquí, hasta cierto punto, pues consideramos la democracia una cosa ya del paisaje. Estamos en un poco, a veces, en un contexto de post-bienestar, con mucho individualismo, etcétera. Entonces, el construir comunidades participativas en torno a procesos, pues nos cuesta. Y yo creo que en Latinoamérica, pues por ejemplo, estoy recordando los presupuestos participativos de Nariño en Colombia, la gente es infinitamente más agradecida porque no están acostumbrados, yo creo que en general, a que se les pregunte, y entonces cuando se hace, pues la gente toma mucho más partido, ¿no? Sí que es verdad, por otra parte, para no llevarnos a engaño, hay un sesgo en la participación ciudadana, en los proyectos de innovación social en general, de que al final acaban participando sobre todo personas de clase media, alta formación, muchas veces universitaria, un poco, digamos que tendría una deriva, ¿no?, en el sentido de que las capas populares no participan. Y en Latinoamérica, depende del sitio, yo creo que también sucede, y aún es ahí la diferencia más grande, ¿no? Porque, bueno, pues en fin, las desigualdades son mayores en Latinoamérica que en España, y probablemente hay un sesgo un poco, ¿no?, de esa clase media alta, que es al final la que está tomando estos procesos participativos.
Muy interesante esa diferencia. Raúl, en el nombre de tu cargo está la palabra participación, pero también está la palabra transparencia. Quería saber si también está a tu cargo el portal de datos de Aragón.
Pues mira, tengo el portal de transparencia a mi cargo, pero no el de Open Data Aragón, que depende de otra dirección general con la que intentamos colaborar, como no puede ser de otra manera, estrechamente, y que además, bueno, pues en fin, admiraba ya mucho su trabajo desde hacía tiempo, que antes incluso del gobierno de Aragón. Así que de datos abiertos, en este caso, solo te puedo hablar de refilón.
Bien, te quiero preguntar con respecto al uso de datos. Una de las preguntas que hago generalmente a los invitados es si conocen ejemplos, y en este caso, como vos sos funcionario, te pregunto a vos, si vos usás datos, procesás datos de tu trabajo, de los procesos participativos, de lo que fuera, y usás datos para asistirte a tomar decisiones. Si es parte de tu agenda tener tableros, mirar planillas de cálculo y demás.
Mira, yo te puedo comentar dos cosas que sí que dependen de mí, que tienen que ver con los datos y que yo creo que son interesantes. En primer lugar, que en el LAB, pero ya en la metodología anterior de Aragón Participa, una parte importante es la rendición de cuentas y el retorno de toda la información. Nosotros colgamos, en fin, toda la información de los procesos participativos y le contestamos a cada persona si sus sugerencias han sido aceptadas o no, y si no han sido aceptadas, ¿por qué no han sido?, ¿no? Que eso yo creo que es importante. Y más de datos en lo objetivo, me gustaría remitirte a la herramienta de seguimiento y visualización del plan de gobierno que tenemos en el portal de transparencia, que en tiempo real permite a todos los ciudadanos visitar este portal, conocer el estado de la evolución del plan de gobierno, que son 147 objetivos divididos entre los diferentes departamentos que se componen el gobierno, con una visualización además muy clara en la que tú ves el transcurso de la legislatura. Ahora debemos estar ya en un 88% porque está en su tramo final, y ves el índice global de cumplimiento, que ahora debe estar en un 80%, ¿no? De alguna manera ver cuál es el estado de evolución, y puedes ver además el porcentaje que afecta a cada uno de los departamentos, al de sanidad, al de ciudadanía y derechos sociales, o al de educación, 70, 80, 90%, cada uno va a su ritmo. Si entras dentro de los departamentos, puedes ver nítidamente cada uno de los 147 objetivos, cuánto dinero se ha invertido, cuál es la unidad responsable, en base a qué consideramos que está concluido o simplemente empezado o sin empezar. En fin, yo creo que esto es muy interesante porque hemos pasado de no tener planes de gobierno a tenerlos, no solo publicarlos en un PDF cerrado o lo que sea, sino en una herramienta que es completamente usable y que permite a ciudadanos, periodistas, pero incluso también a la oposición de otros partidos, pues hacer una fiscalización que no tiene precedentes, ¿no?, en la democracia moderna.
Quería hacerte una consulta con respecto al laboratorio de gobierno abierto. Quería saber si ustedes ya tienen espacio físico y si me puedes dar dos o tres recomendaciones de cómo armar un espacio de eso para algún otro gobierno que esté pensando en armar un espacio abierto.
Pues mira, nosotros todavía no tenemos espacio físico porque la legislatura no me permite todavía completar ese tramo del proyecto, pero sí que está previsto que de 2019 a 2023 podamos abrir, porque yo considero que es fundamental tener un espacio físico para poder desarrollar una comunidad en torno a la participación ciudadana. Referencias, bueno, pues yo te remitiría, por ejemplo, a Media Lab Prado, que me imagino que conoces, te remitiría a Santa Lab en Santa Fe, te remitiría también al CISNA, al Centro de Innovación Social de Nariño. Yo creo que son esas tres. Bueno, y es muy interesante también, aunque tenga otro modelo más, el CityLab de Cornellá. Yo creo que son buenas referencias para echarle un vistazo.
Bien. Te quería preguntar si los procesos participativos y de gobierno abierto que vos me contás que se dan en el Poder Ejecutivo, en tu caso en Aragón o en España, ¿vos los ves que suceden en ámbitos universitarios, en los propios partidos políticos, en los otros poderes legislativos y judiciales, en los poderes judiciales y demás? ¿Es algo que sale de los poderes ejecutivos en Aragón o solamente sucede ahí?
Hay diferentes comunidades autónomas que se están poniendo las pilas con esto. Está, por ejemplo, el País Vasco, que además está en la OIP, que fue pionero con un portal que se llamaba Irekia, de participación ciudadana digital, y se están haciendo cositas. Yo creo que Aragón sigue siendo, en fin, modelo en España. A nivel de universidad, por ejemplo, te remitiría al Media Lab de Granada, que es de la Universidad de Granada, y de los partidos políticos, pues realmente yo creo que todavía se está un poco experimentando, ¿no? Ahí Podemos, la verdad es que llegó muy fuerte innovando en participación política directa, pero ahora al mismo tiempo pues se está ahogando en sus propias contradicciones, porque se puso el listón tan alto que prácticamente está todo el día haciendo primarias abiertas, generándose unas tensiones entre ellos que tampoco son beneficiosas, ¿no? Entonces todavía estamos como hallando el punto de equilibrio. Esto de la democracia pues es un proyecto inacabado, infinito, ¿no? Hay que seguir reflexionándolo. Es una cuestión iterativa, hay que explorar, hay que investigar, pero en fin, está claro que se puede perfeccionar y mejorar todo el tiempo.
Perfecto, Raúl. Te tengo que despedir agradeciéndote y pidiéndote, como a todos los invitados, como último favor, que como este podcast se llama Cadena de Datos, la idea es ir encadenando invitados. Me gustaría que me sugieras dos o tres personas con los que yo pueda seguir ampliando esta conversación sobre gobierno abierto. ¿A quiénes me recomendarías?
Mira, pues te podría recomendar a Cecilia Güemes. ¿La conoces?
No, pero la voy a buscar.
Sí, pues Cecilia Güemes yo creo que sería una persona muy interesante para tu podcast. Creo que podrías hablar también... con Dardo seguro que has hablado, ¿verdad?
Dardo ya lo contacté y estamos esperando la agenda conjunta para poder conversar.
Vale. Javier Arteaga de...
Sí, con él ya conversé.
¿Ah, sí? Vale. Mira, a lo mejor puedes hablar con Ismael Peña de Cataluña.
Bien.
¿Vale?
Perfecto.
Y bueno, yo creo que con esas dos referencias puedes tirar bastante, ¿vale?
Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por esta entrevista.
Un abrazo. Ha sido un placer.
Igualmente, chao.